Bueno, realmente no existen bíblicamente la manera que se interpreta en nuestros días. Este es otro de los muchos baales que se introdujo en la casa de Dios que no corresponde a la doctrina de Dios ni el culto verdadero a Dios. Supuestamente las maldiciones generacionales son aquellas maldiciones que recibe la persona fruto de los pecados de sus antepasados, fruto del pecado de sus padres, que eso se ve reflejado con una conducta pecaminosa repetitiva, con ciertas ataduras a ciertos vicios, con ciertas enfermedades que son repetitivas a veces en la vida de la familia de ciertas personas. El libro de Éxodo capítulo 20, verso 5, que es el pasaje que más usan, nos dice que Dios visita la maldad de los hombres hasta la cuarta generación. Entonces, de este pasaje se ha tomado y se le ha enseñado a los creyentes que muchos de ellos, aún habiendo llegado a la vida cristiana, ellos tienen que romper con esas maldiciones que vienen de cuarta, tercera y segunda generación. Entonces se estimula a los creyentes a hacer actos proféticos para quebrar esas maldiciones en su vida. Entonces se hacen cultos, se hacen encuentros, se hacen jornadas de ayunos, vigilias, para que el creyente corte con esas maldiciones. Ahora, esta práctica es antibíblica y no tiene sustento bíblico y tiene varios problemas. El primero es que el pasaje que se usa de Éxodo es un pasaje mal interpretado y que se descontextualiza del mensaje general de las Escrituras. Por ejemplo, el libro de Ezequiel en su capítulo 18 de alguna manera se está denunciando una práctica o un refrán que tenían los judíos, donde ellos de alguna manera daban a pensar lo mismo de maldiciones generacionales. Ellos llegaban a decir, así como parafraseándolo, que los padres habían comido las uvas amargas y que a los hijos le había dado la dentera. ¿Qué quiere decir eso? Los padres comían las cosas malas, pero el malestar le venía a los hijos. De alguna manera lo que postula la maldición generacional o la doctrina de la maldición generacional. Los padres hicieron unas cosas y eso va a traer consecuencias sobre los hijos. Ahora Ezequiel, como voz profética, aclara el asunto. Inmediatamente el Señor prohíbe que ese refrán se repita en Israel. ¿Por qué? Porque ese refrán no correspondía a la práctica justa de la justicia de Dios con los hombres. Y él comienza a explicarnos en el mismo capítulo dos ejemplos. El primer ejemplo es el ejemplo de un padre justo y un hijo impío. Entonces, un hombre que practica justicia, que anda en los caminos rectos del Señor, que obedece al Señor y honra al Señor, si él tuviera un hijo impío, y su hijo fuera desobediente, y su hijo fuera un asesino, un adúltero, un idólatra, el padre no va a morir por el pecado del hijo, dice el pasaje. El alma que pecare, esta morirá. Entonces, si tenemos un hombre justo y un hijo impío, el hombre justo no va a morir por el pecado del hijo impío. Y vuelve a darnos otro ejemplo al contrario. El ejemplo de un hombre impío, un hombre desobediente a la ley de Dios, un hombre asesino, un hombre adúltero, un hombre idólatra, un hombre injusto, un hombre ladrón, pero tiene un hijo. Y ese hijo no anda en los caminos de su padre. No llega a ser adúltero, no llega a ser fornicario, no llega a ser ladrón, no es idólatra. Ahora dice el pasaje, el hijo no va a morir por el pecado del padre. Cada alma morirá por su propio pecado. Ese pasaje de Ezequiel es muy esclarecedor para Éxodo 20, verso 5. Entonces, ¿cuál es la explicación de Éxodo 20, verso 5? Dios visita la maldad de los hombres hasta la cuarta generación cuando los hijos perseveran en el pecado de los padres. Una vez el hijo rompe con esa conducta pecaminosa, con esa conducta inmoral, idólatra de su padre, el hijo es considerado justo. Y lo mismo, si tiene un padre justo y el hijo cae en estas prácticas pecaminosas, el padre no va a ser culpable por el pecado del hijo. El hombre que pecare ciertamente morirá. Entonces, esta doctrina, las maldiciones generacionales, primero que todo, tiene una hermenéutica errada, es una mala interpretación, una interpretación aislada de un pasaje de las Escrituras como es Éxodo 20, verso 5. Segundo, este tipo de doctrinas son muy perjudiciales como otras porque atentan contra la doctrina de la suficiencia de Cristo y del Evangelio. Yo no veo en las Escrituras Pedro, Pablo, Juan escribiendo a una iglesia, diciéndole a los miembros de la iglesia que examinen sus conductas de sus antepasados y que hagan actos proféticos para romper las ligaduras de Satanás que Satanás tiene sobre ellos. Eso no se encuentra en las Escrituras. Eso quita la mirada de las personas de Cristo, la plenitud de Cristo, la grandeza y la suficiencia de Cristo, y los lleva a prácticas antibíblicas, supersticiosas, que menguan la fe de la persona en Cristo y sí llevan a veces, como ha surgido con el movimiento de guerra espiritual, a tener una visión grande de Satanás y una visión pequeña de Cristo. Yo no tengo que reclamarle nada a Satanás, yo no tengo que romper ninguna autoridad de Satanás sobre mi vida, porque una vez yo me convertí a Cristo, fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora soy propiedad de Cristo. Satanás ya no tiene ninguna autoridad sobre mi vida. Para Satanás poder tocar mi vida, tendría que hacer como con Pedro: pedirle permiso a mi Señor. Lo siguiente, además de tener una visión defectuosa de la suficiencia de Cristo, es que atenta contra aspectos tan claros del Evangelio. Colosenses dice que Cristo anuló y clavó el acta de decretos que era contraria a nosotros en la cruz. O sea, yo una vez he creído en Cristo, una de las cosas que yo veo en la cruz de Cristo es que todas las cosas que yo había hecho, mismos pactos con el diablo, brujería, hechicería, idolatría, todo lo que yo había hecho, cuando yo veo a Cristo crucificado, yo veo un acta de decretos donde todas esas cosas fueron anuladas. Y donde yo ahora en Cristo he recibido perdón de pecados y salvación. También Pablo dice en 2 a los Corintios que los que están en Cristo son nuevas criaturas, que todas las cosas viejas que pasaron. Y también dice Gálatas que Cristo fue hecho maldición. O sea, si habrían maldiciones, si habían consecuencias en mi vida o en mi familia por nuestros actos de rebelión a la palabra de Dios, todos estos fueron cargados en la cruz de Cristo. Entonces el Evangelio me muestra que Cristo se hizo maldición por mí para que yo recibiera la gracia, la salvación y la justificación en Él. Entonces yo no necesito hacer actos proféticos de rompimiento de ataduras. Yo no necesito liberarme o liberarme de la autoridad que tiene Satanás. O yo no necesito romper con las maldiciones. ¿Por qué? Porque todas las maldiciones que tenía la ley contra mí, Cristo ya las llevó en el Calvario. Entonces es una visión, o es un cristianismo que tiene una visión deficiente, muy deficiente, de la grandeza y de la plenitud del Evangelio de Cristo y lo que Cristo nos otorgó en la salvación. O sea, nosotros no encontramos ese tipo de prácticas en ninguna parte del Nuevo Testamento. Ellas son foráneas, ellas son extrañas, que surgen en un ambiente apóstata y de mezcla como el que está viviendo el cristianismo en nuestra generación. Bueno, es lógico que cuando un creyente se convierte, él tiene en su carne la vieja naturaleza. Y él ahora, aunque ya es creyente, aunque ya es salvo, aunque ya es hijo de Dios, ahora él se va a encontrar con que los pecados del pasado tienen rezagos o van a querer volver a aparecer y esclavizarle. Entonces, más que una maldición generacional, es que el creyente debe saber que en su naturaleza, en su carne, no habita el bien. Él viene dañado de fábrica, él tiene una naturaleza entregada al pecado. Entonces ahora el creyente comienza a experimentar un proceso que la Biblia llama que es el proceso de santificación, que es un proceso de lucha diaria contra el pecado, tomando de Cristo, tomando de la gracia, andando en el Espíritu, sembrando en las cosas del Espíritu, no alimentando los deseos de la carne, por el contrario, haciendo morir las obras de la carne. Y todo ese proceso se llama santificación. Si el creyente tiene que hacer algo con ese tipo de pecados que han sido repetitivos o adictivos en su vida, no es un proceso de quiebra, de maldiciones o una ceremonia de liberación en relación a eso. Lo que el creyente tiene que hacer es caminar en pos de la santidad en Cristo, tomando los medios de gracia que el Señor nos ha dado para vencer sobre el pecado. Dice 1 Corintios capítulo 15, que en Adán todos murieron. Entonces, sea de cáncer o sea de la misma enfermedad que murió mi abuelo, mi papá, eso es una condición del hombre por causa del pecado. En ese aspecto tenemos dos provisiones de la gracia de Dios. Una es la oración por la sanidad. Santiago dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y oren por la persona. Ahora, esta sanidad que el Señor nos concede ante estas enfermedades puede ser un asunto temporal. Generalmente es un asunto temporal. ¿Qué quiere decir? Dios puede sanar a una persona de cáncer, pero seguro que en 10 o 20 años ella de todos modos va a morir. Nosotros tuvimos experiencia, hermanos que oramos tenían cáncer y el Señor los sanó, pero a los 10 años murieron de otra cosa. O sea, sea el cáncer que ha muerto toda la familia, yo como hombre estoy en un cuerpo de muerte y él está sentenciado a volver al polvo y a morir. Ahora, la otra provisión que ya no es temporal, sino que es la provisión gloriosa, que genera una gran esperanza en nosotros, es que como todos así mueren en Adán, también todos los que están en Cristo serán, ¿qué? Vivificados. O sea, la gran esperanza del creyente en esta vida es la resurrección de los muertos, porque en ese día se va a cantar un cántico de victoria como el que dice Pablo ahí en Corintios 15, absorbida será la muerte en victoria. Allí cantaremos todos nosotros, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Por qué? Porque allí será la gran victoria de Cristo sobre el pecado. Es posible que un creyente muera del cáncer que murió la familia, de la enfermedad que murió algún familiar, no como fruto de una maldición generacional, sino como fruto de que él aún está en un cuerpo de muerte sentenciado a volver al polvo. Pero la esperanza del creyente es que algún día él va a resucitar. Entonces no es un asunto de maldición generacional, es un asunto de la caída del hombre, la realidad del hombre, que en Cristo tendremos victoria plena en el cumplimiento de los